Vamos a intentar, en tres cuartos de hora, dar toda la materia que hay aquí sobre la unidad. Eso es absolutamente imposible, punto a punto. De manera que, como se ha dicho antes, yo voy a hacer la síntesis y luego después cada uno en su casa hace la expansión de esa síntesis, estudiando esas notas, meditándolas, madurando, orando, reflexionando sobre ellas. Jesucristo saltó todo lo que tenía de ese capítulo 17 hasta llegar al versículo 20. Juan capítulo 17 y versículo 20. Jesús intercede al Padre no solo por los apóstoles, sino por todos los creyentes. Y ahí dice en Juan 17, 20.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
De manera que el Señor dice: Padre, yo no ruego solamente por estos que están aquí, que son tuyos, que tú me los diste. De todos estos hay solamente uno que va a perderse, porque es hijo de perdición. Yo no ruego solo por estos, ruego también por todos los que a lo largo de los siglos van a creer por la palabra de ellos. Es decir, por todos los creyentes que van a ser a lo largo de la historia de la Iglesia, de la dispensación de la Iglesia, salvos por gracia mediante la fe. Y ruego ahora por algo muy importante, no tanto por su testimonio como tú y yo frente al mundo, sino para que sean todos uno. Jesús dice algo sorprendentemente importante aquí: que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. El otro día hablábamos de la relación de unidad en el seno trinitario. Hay una cuestión que es sumamente compleja, pero es una enorme bendición investigar. En la Trinidad, en el ser divino, Dios hace un trabajo extra trinitario y un trabajo intra trinitario. El trabajo intratrinitario tiene que ver con la vinculación esencial de las personas divinas en el seno interior de la Trinidad, ¿está claro? A este trabajo se refiere aquí Jesucristo. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay una interrelación y una inmanencia, es decir, la presencia de vida entre cada una de las personas divinas en razón de los elementos, de los dos elementos vinculantes que el otro día mencionaba en el seno trinitario: esencia y naturaleza. Esos dos elementos vinculan y unen inseparablemente las personas divinas, permitiendo que en la Santísima Trinidad haya una unidad de individualidad, en el sentido de que cada persona es diferente a la otra, pero hay una unidad de vida mediante cuya experiencia ninguna persona divina puede subsistir sin la otra. Puede existir sin la otra. Porque la vida y la naturaleza, la esencia y la naturaleza son vinculantes y propias de cada una de las personas divinas, pero naturales del ser divino. ¿Me estáis entendiendo y siguiéndonos esto? Es decir, la vida que forma parte de la experiencia de vida de la primera persona es la misma vida que forma parte de la experiencia de vida de la segunda. Es la vida de Dios. Ese es un trabajo intratrinitario. Ese trabajo es, entre otras cosas, esencialmente un trabajo de unidad. ¿Está claro? La segunda persona existe, valga esa expresión, permitidme decirlo, hablo de existencia eterna, no de origen, ¿eh? Ninguna persona tiene origen. La segunda persona tiene razón de ser, en razón de que la primera pronuncia la palabra eterna. ¿Está claro? Luego el Padre pronuncia una palabra eterna que es el Hijo. Pero el Padre no puede ser Padre si no tiene un Hijo. Luego hay una interrelación eterna en el seno trinitario. Ahora, esa unidad entre las personas divinas, Cristo dice: yo quiero que la misma unidad que vincula y une inseparablemente el seno trinitario sea la experiencia de los que tú me das. Tremendo. ¿Cómo? Trasladando ese trabajo intratrinitario a la experiencia de vida de cada cristiano y, por tanto, a la colectividad de la Iglesia. Nosotros, a veces, los creyentes, tenemos un defecto. Hablamos de cosas muy profundas de una forma muy simple. ¿Quién vive en el creyente? ¿Quién? Cristo. Solo. ¿Quién es la persona residente en el creyente? El Espíritu Santo. Solo. Porque Cristo dice, todo aquel que me ama o que me honra, depende de la versión, o como lo quiera traducir, mi Padre le amará. Y vendremos y haremos con él morada. Luego, cuando las tres personas divinas trasladan su presencia al interior del creyente, no solo trasladan un trabajo extra trinitario de salvación, de sustentación, de comunión, trasladan allí el trabajo que intra trinitario. ¿Notáis ahora, entendéis ahora lo fácil que es de comprender ese versículo? Claro, la profundidad es tremenda. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, en unidad esencial, esta unidad la trasladamos a ellos para que ellos sean uno, ¿cómo? En nosotros. Así de fácil, pero así de grande. Es una unidad en la que el Espíritu Santo vincula a cada creyente con Cristo, le permite la participación de la divina naturaleza, y por tanto ese creyente viene a ser naos de Dios, es decir, la residencia de Dios en Espíritu. No solo el Espíritu de Dios, sino la residencia trina de Dios morando en el creyente. Por tanto, ahí está la base de la unidad. Que sean uno en nosotros, pero que sean uno así como nosotros. ¿Notáis la amplitud? Padre, yo quiero que sean uno en nosotros. Es la única forma de ser uno. Pero quiero que sean uno como nosotros. Es decir, la unidad nuestra, quiero que tú la traslades a la unidad de los cristianos. Para que estos cristianos vengan a ser una unidad esencial en mí, yo en ellos, y también ellos en mí, para la formación de un cuerpo único, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor. Así que como el Padre está en el Hijo, y el Hijo en el Padre, en la comunión y unidad del Espíritu Santo, así también cada uno de los creyentes, unidos a Jesucristo, vienen a formar una unidad inseparable. Ahora, mirad algo muy importante. El versículo 23 presenta tres cosas: inmanencia, unidad y testimonio. Leemos el versículo 23, por favor.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Primeramente, la inmanencia. ¿Yo en dónde? En ellos. En cada uno de ellos. En razón de la Deidad, de la segunda persona divina, puede estar plenamente en cada uno de los creyentes. ¿No es esto? Ahora, mirad, el otro día hablábamos rápidamente de cabeza de la Iglesia, ¿recordáis? Y yo dije que una de las razones que distingue a Cristo como cabeza de la Iglesia del marido como cabeza del hogar es que el marido no es comunicador de vida, mientras que la cabeza de la Iglesia es comunicador de la vida. Cristo no está solo sobre la Iglesia como cabeza, sino que está presente en ella como vida en cada uno de los creyentes. Para mí, el vivir, ¿qué es? ¿Quién comunica vida? Por tanto, la cabeza de la Iglesia, que además es el núcleo esencial de la Iglesia, es también el comunicador de la vida. La misma vida para cada creyente. ¿Está claro o no? Si el seno trinitario, si la Trinidad Santísima se mantiene, digamos, unida. Oye, estoy expresando esto con una vulgaridad tremenda, pero creo que es la única forma de que todo el mundo me entienda bien. Si la Trinidad se mantiene unida en razón de vida, ¿está claro? Porque esa vida es común a cada una de las personas, Cristo se hace vida, la misma vida, en cada uno de los cristianos. Por tanto, en razón de esa vida, los cristianos no pueden estar separados. ¿Me estáis entendiendo? Porque la plenitud de vida consiste en vivir una vida común, la vida de Dios por Cristo en cada uno de los creyentes. ¿Está claro? Bien. No está muy claro, pero está ahí. Ahora, segundo elemento es la unidad. Para que ellos sean perfectos en... Ahora, cuando Cristo ruega y no está rogando al Padre por una unidad ética, sino por una unidad íntima. No está rogando por una unidad que en razón de que son cristianos van a mantenerse unidos. Esta unidad sería impensable que existiera si descansa en los hombres. Ni siquiera iglesias del mismo grupo están unidas. ¿Es así o no? ¿Qué sueño más grande hablar que si fuese por causa de los hombres, yo, que soy asamblea de hermanos con H mayúscula, estuviese en vinculación con una iglesia presbiteriana. ¿Qué va? Si ellos no saben por dónde andan, el único que sé por dónde ando soy yo. No, señor, no se trata de eso. No se trata de una vida de ética, es decir, de funcionalidad. Se trata de una vida esencial, de una forma de vida, una vida completa, más que de unidad ética, de una vida íntima, vital y personal. Ahora, hemos visto inmanencia, segundo, unidad, tercero, testimonio. Quiero que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo conozca qué cosa que tú me enviaste. Ahora, el mundo va a conocer que el Padre ha enviado a su Hijo cuando el mundo vea formarse un cuerpo en Cristo, en una unidad de vida, de comunión y de referencia. Una de las cosas que más impactaba a los cristianos del siglo I, ¿sabéis lo que era? La unidad de los cristianos. Sorprendentemente, los cristianos al principio se llamaban los hombres del camino, ¿verdad? Luego, después, en el capítulo 11 de Hechos, ya dejaron de llamarse los hombres del camino, porque la gente, viendo que predicaban a Cristo y vivían a Cristo, comenzó a llamarle cristianos. La pregunta que yo quiero hacerme hoy, honestamente, delante del Señor, es esta. Si el mundo viese hoy, por primera vez, a la iglesia, ¿le llamaría cristiano? ¿Descubriría el mundo a Cristo viendo a los cristianos? Por ejemplo, el mundo quedó impactado de la autoridad con que Cristo manejaba la Escritura. ¿Es así? ¿Es esta la autoridad de la iglesia? El mundo estaba asombrado de ver cómo Cristo daba de comer a los hambrientos. ¿Es este el ministerio social de la iglesia? El mundo quedó absorto de ver la relación de amor de Cristo, no solo hacia los once, hacia todos. ¿Está viendo esto el mundo en la iglesia de Cristo hoy? Hermanos queridos, quiero que sean uno, así como nosotros. Cuando Dios comunica su naturaleza a cada uno de los creyentes, comunica eso, entre otras cosas, para que pueda haber en cada uno de nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No hay disculpa. Yo estoy un poco cansado, ya es que ya voy viejo, ¿sabéis? Estoy muy cansado de una teología que calienta el cerebro y deja frío el corazón. Es hora de hacer un alto, hermanos. La iglesia, en el rumbo que va, en la dirección que va, no va a ningún sitio. Es necesario retornar inmediatamente a la realidad vivencial de la unidad de los cristianos en Cristo. El mundo conocerá que son cristianos como resultado de que tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿verdad? ¿O no? El amor del Padre tiene que estar en los cristianos. Dejémonos de historias. Cuando los cristianos luchan por doctrina y olvidan el amor, son unos necios. Cuando los cristianos luchan por doctrina dogmática y olvidan una relación de amor, lo único que vale de ellos es nada, porque son como címbalo que retiñe y metal que resuena. Si tú tienes todo lo que tú quieras en tu vida de sabiduría y de conocimiento bíblico y careces de amor de Dios, retírate, por favor, de tu ministerio, porque haces ruido que molesta a Dios y ruido que molesta a los cristianos. Necesitamos venir a una relación con Cristo de tal manera que, como tú, Padre, en mí y yo en ti y yo en ellos, y ellos me viven a mí, el mundo tiene que creer que tú me enviaste porque están viéndome a mí reproducido en ellos. Mirad, esto es así. Y la iglesia primitiva impactó el mundo primitivo no por su discurso teológico, sino por su vivencia de amor. El mundo primitivo causó un impacto colosal en Jerusalén, la iglesia primitiva, porque había 3.000, después 8.000, que iban y convivían en las casas y comían juntos con alegría. ¿Y cómo? Tremendo. ¿Tú sabes lo que significa sencillo? Un corazón sin doblez. Véaslo por donde lo veas, es así. Hace unos días en mi casa, yo le tengo prohibido a mis nietos que me tomen los folios de la impresora. Son buenos ellos. Y mucho menos que me los pinten. ¿Te imaginas? Ahí me viene uno de ellos. Yo estaba en la puerta y él estaba pintando. Y me vio. ¿Sabe lo que hizo el granuja? Hizo así al folio. De modo que quedó lo pintado por dentro y el blanco por fuera. Y dijo, está limpio, abuelo. Hipocritón. Esa es la vida de muchos cristianos, ¿eh? No te puedes fiar de ellos, porque son una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y aquellos cristianos impactaban de tal manera que tenían gracia con todo el pueblo. No hace falta mensaje. No hace falta nada. El pueblo mira y dice, son únicos. Porque están viviendo una vida que no es de este mundo. Es la vida de Dios. ¿Notáis la oración de Cristo? Padre, que sean uno. Luego Cristo ora por la glorificación de los cristianos. Bueno, hay tantas cosas ahí. Yo estoy seguro que en el cielo no vamos a tenerlo. Espero. Pero tampoco estudiaremos teología, porque conoceremos como somos conocidos. Ahora, una de las cosas que Cristo llega a pedir al Padre, versículo 26 de ese capítulo 17.
Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Les he dado a conocer tu nombre, ¿para qué? Para que el amor con que tú me has amado a mí esté en ellos. Ahora transcurre el tiempo. El Padre siempre ha respondido positivamente a las oraciones del Hijo, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, Padre, yo te doy gracias, ¿por qué? Porque siempre me escuchas. Y el Padre dice, de acuerdo, eso va a ser. La Iglesia va a ser una unidad indisoluble en Jesucristo. Muy bien. Y además tú has dicho que el amor con que yo te amo va a estar en ellos. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, no hay disculpa, porque aquello que Dios quiere capacita para hacerlo. ¿Os dais cuenta? Aquí está la grandeza de la unidad en la oración de Cristo. Y pasa el tiempo, y Cristo va al cielo, y el Evangelio comienza a predicarse, y el poder del Espíritu se manifiesta en salvación, y la Iglesia se consolida, y Dios toma posesión de su templo en el día de Pentecostés, y los hombres van siendo salvos, y de pronto Pablo escribe una carta, que es la carta magna de la Iglesia, que es la carta a los Efesios, y os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 4 de Efesios, versículos 1 al 6. Leemos esos 6 primeros versículos, por favor.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
Muy bien. El apóstol dice, vosotros tenéis que andar de una determinada manera. ¿Cómo? ¿Cómo es digno de qué? De la vocación. Es decir, del propósito con que Dios os ha llamado. Dios no nos ha llamado para llevarnos al cielo y llenar el cielo de personas. No necesita eso Dios. Dios nos ha llamado con un propósito, no solo de salvación, sino que seamos hechos semejantes ¿a qué? A su Hijo Jesucristo. Luego, la dignidad de la Iglesia es que cada uno de los creyentes reproduzcamos en el poder del Espíritu la admirable grandeza del Señor. Veremos cómo mantenemos esa unidad. Pero el apóstol Pablo nos da un mandamiento ahí. ¿Qué dice el versículo 3?
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Luego, la solicitud, es decir, la razón de ser de la vida cristiana, el esfuerzo esencial de la vida cristiana, no es pelearse por doctrina. ¿Qué es? Guardar la unidad. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. La paz forma parte esencial de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús dijo a los discípulos, la paz os dejo, la mía, mi paz os doy. No podemos vivir esa paz si no vivimos a Cristo, porque no es nuestra, es de Él. Luego, cuando tú vives a Cristo, no solamente eres un hombre, un creyente tranquilo, lo dije estos días atrás, eres un pacificador. Eres una persona que no puedes vivir en la discordia. Ni puedes generar discordia, ni puedes estar de acuerdo con ella. Eres una persona que amas la paz, sobre todas las cosas, procuras la paz y te rodeas de paz. Ahora, la paz de Cristo en la vida del cristiano es posible por la acción del Espíritu que reproduce a Jesús, ¿no es esto? Cuando esa acción del Espíritu deja de ser, automáticamente tú dejas de vivir a Cristo. Y uno de los primeros elementos que se manifiesta es la inquietud en tu vida personal. Y el corazón del creyente en esa dimensión está abonado para que Satanás siembre raíces de amargura. Mirad, hermanos míos, seamos honestos delante del Señor. Yo me interesa mucho que vosotros conozcáis lo más posible de la teología. Me interesa muchísimo más que conozcáis a Cristo. Seamos, por favor, honestos con esta cuestión de la vivencia de Jesucristo. Una persona que vive a Cristo experimenta la paz y es libre solo cuando vive a Cristo. Enterémonos de esto, por favor. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En el pasado? No, permanentemente. En el instante en que el Espíritu deja de reproducir a ti en tu vida experimental a Cristo, eres un esclavo. Solo hay libertad en la vivencia de Cristo. De manera que una de las necesidades es mantener continuamente la comunión con Cristo. ¿Está claro? Para que Cristo se haga por su Espíritu vida en nosotros y podamos llevar adelante el propósito de Dios mediante la acción del Espíritu que reproduce a Jesucristo. Ahora, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y Pablo va a decir, mira, porque Dios, tenéis que hacerlo porque Dios ha dado las bases necesarias para esa unidad. Notad que Dios da bases unitarias. Las tres primeras bases están en el versículo 4 y se llaman bases constituyentes. Se llaman así porque constituyen la identidad misma de los creyentes. ¿Y cuáles son? Un cuerpo y un espíritu. ¿Y qué más? Y una esperanza. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Un cuerpo, en el sentido de que la iglesia no son muchas iglesias, la iglesia es solo una iglesia. Alguien dice, entonces, ¿por qué motivo hay iglesias bautistas, iglesias metodistas, pentecostales? Son accidentes históricos, ¿sabes? Pero solamente hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Toda persona salva por gracia mediante la fe pertenece a la única iglesia de Cristo. En el cielo no va a haber un sector del cielo para pentecostales y un sector del cielo para presbiterianos y el mejor sector del cielo para asambleas de hermanos. No. En el cielo hay solamente la iglesia de Cristo glorificada. Punto final. Y tenemos que entender que ya está así posicionalmente Cristo. Entendámoslo, por favor. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo. De modo que tengamos mucho cuidado con esas parcelas y sobre todo con las parcelitas. Yo sé que muchas veces esas parcelas se producen por, ¿cómo lo diría? Que nadie se ofenda, que nadie me interprete mal. Se producen por capricho de líderes, nada más. Cuando un líder deja de ser un líder bíblico para ser un líder humano, automáticamente necesita un kiosco que le dé importancia, ¿entendéis? Y se aferra a la poltrona de tal manera que no hay quien lo saque de ahí. Porque en el momento en que le mueven el árbol donde está subido, esa persona no es nada. Eso es contrario, absolutamente, a la dignidad cristiana. Y el que está luchando en ese bando, sepa que es instrumento en manos de Satanás contra la obra de Cristo. Así de serio y así de grave. Un cuerpo. Segunda base unitaria, ¿qué? Un espíritu, ¿qué espíritu? El único espíritu que hay en todos los cristianos. Es una base unitaria. No tengo yo un espíritu y otro, no. Todos tenemos el mismo espíritu, ¿es así? Y si una persona es salva, en el momento de la conversión se le ha dado el espíritu de Cristo, ¿es así? Es así. Por tanto, el que no tiene el espíritu, ¿qué? No es de él. De manera que como Cristo dijo, tú en ellos y yo, tú en mí. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así también ellos en nosotros. De manera que, lo que dice Jesucristo es que el Espíritu Santo tiene que estar en cada uno de los creyentes como vínculo de unidad. Tercer vínculo unitario, una esperanza. ¿A qué os parece que se refiere eso? ¿A qué? ¿A qué se refiere eso de una esperanza? A la glorificación. ¿Y cuál es tu esperanza? ¿Tú crees que Cristo puede venir esta noche? ¿Sí? ¿Todos creen que puede venir esta noche? Todos los que piensan como nosotros, sí. Pero hay algunos que creen que no, que primeramente van a cumplirse unas cuantas cosas, ¿verdad? Claro. La esperanza es muy distinta, entonces, de los cristianos, ¿es así? Muy distinta. En cuanto a escatología, pero es que no es esa la esperanza. Cristo es, en vosotros, esperanza de gloria. Ahí está. Luego tenemos un cuerpo, todos formamos la misma iglesia, un mismo espíritu, una misma esperanza. ¿Quién es esa esperanza? Cristo. Uno de los otros de los defectos que tenemos en nuestra distorsión teológica es que los cristianos siempre miramos a lo que Dios reserva en gloria para nosotros, ¿verdad? Pero Cristo no habló de esto. Cristo dijo, vendré otra vez, os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Luego la glorificación, la esperanza está vinculada con una persona, que es Cristo. Luego aquí tenemos las bases unitarias constituyentes. Luego hay otra base unitaria fundante. Las tres siguientes son fundantes. ¿Cuáles son? Versículo 5. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Un Señor quién? Cabeza de la iglesia, Jesucristo. Notad que estamos hablando de algo unitario, que no se puede fraccionar. Por eso hay, son bases de la unidad. Un Señor, una fe. ¿Qué tipo de fe? No la fe subjetiva, sino la fe plena de la Escritura. No ha sido dado a los creyentes otra fe que no sea la contenida ¿en dónde? En la palabra. Por tanto, tenemos la misma base de fe y un bautismo, no el bautismo de agua. Cada uno de los creyentes interpreta la forma del bautismo de una manera diferente. Bueno, la mayoría creemos que es por inmersión. Pero a veces algunos aplican la ordenanza de una forma muy curiosa. Yo conozco un grupo muy serio de cristianos, muy serio, muy ortodoxo, muy fundamentalista, que bautizan, sumergen tres veces a la misma persona. Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo y otra en el nombre del Espíritu. Bueno, ellos lo entienden así. Otros rocían agua encima de la cabeza de la persona, ¿no es esto? Luego no se refiere a esto. El bautismo común a los creyentes, 1 Corintios 12, 13, es el bautismo que el Espíritu Santo hace, introduciendo a cada creyente en la formación de un cuerpo, que es el programa de Dios para esta dispensación, la formación de un cuerpo en Cristo. La última base es una base trascendente, porque dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Notad que esa base es una base, en primer lugar, soberana, porque Dios está sobre todos. En segundo lugar, es una base trascendente, porque Dios está en todos. Y en tercer lugar, es una base inmanente, porque Dios está. El apóstol Pablo, hablando de la unidad, dice que Dios ha dado siete bases unitarias para la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo habla a continuación en ese capítulo de que el trabajo operativo para que esa iglesia crezca y sea un templo santo en el Señor tiene que ver con hombres y mujeres dotados de dones para el ejercicio, el funcionamiento, la actividad eclesial de edificación. Y notad, no vamos a entrar en eso porque es un tema que nos llevaría fuera un poco del contexto. Dios constituye, no habla de dones ahí el apóstol Pablo, sino que habla de creyentes dotados de dones. No dice que Dios da estos dones, dice Dios da a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. con un propósito. Primeramente da los dones fundantes, que son apóstoles y profetas, mediante cuyo ejercicio se establece la base de fe. Hemos visto antes que la Iglesia se sustenta sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y en segundo lugar, da los dones consolidantes, que consolidan la fe anunciada o dispuesta por apóstoles y profetas, que son en primer lugar evangelistas, cuyo ministerio es enseñar la doctrina fundamental a los recién convertidos en un ministerio en Hechos de los Apóstoles itinerantes, de ahí que Pablo diga a Timoteo, haz la obra de evangelista. Así entendemos un poquito lo que Pablo quiere decir. No es que Timoteo tuviese probablemente el don de evangelista. Es más, Timoteo tenía un carácter, según parece ser, bastante temeroso, ¿no? De ahí que cuando Pablo quería mandar a alguien a poner orden en una iglesia como en Corinto, no mandaba a Timoteo. Es más, escribía y decía, si Timoteo llega por ahí, por favor, que esté tranquilo. Este era Timoteo. Ahora dice, pues es que a mí no me gusta mucho, Pablo, tú sabes cómo soy yo de corto, andar por ahí adelante, visitando iglesias, enseñando, cuando alguien me va a rebatir, le voy a poner colorado, haz la obra de evangelista. No te queda otra opción. Tienes que hacerla, pero cumple con tu ministerio. Es decir, ministerio, ejercicio de don, obra, es una labor que tienes que realizar, aunque no tengas el don para hacerla. Eso nos llevaría, lo veremos más adelante, a la diferenciación en el liderazgo de la Iglesia entre oficio y ministerio. Los ancianos son un oficio, el pastor un ministerio, los diáconos un oficio, los maestros un ministerio. Los ministerios descansan en dones, los oficios en condiciones personales. Los ministerios se hacen para el cuerpo en general. Los oficios se hacen en razón de el núcleo individual de cada iglesia local. Bueno, eso llegaremos ahí a Dios mediante. La base fundante. Ahora, el apóstol Pablo dice, tenemos que estar solícitos en mantener la unidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú no te alimentas de la palabra? ¿Quieres ver, por favor, lo que dice el versículo 13? 4:13 de Efesios.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y el 14.
Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Tienes que conocer la palabra de Dios a fondo, porque tienes que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, capaz, maduro. Porque si no conoces la Escritura bien, serás como un niño pequeño, llevado de aquí para allá, ¿por quién? Por todo viento de doctrina. Viene alguien, te dice una cosa, tú vas para allá. Viene otro, te dice otra cosa, vas para allá. Creyentes inmaduros son un problema en la iglesia. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo a los divisionarios de aquella iglesia les llama niños. Y les dice, no puedo hablaros como adultos, porque sois niños. Y la prueba de que sois niños es que no sois capaces de discernir el cuerpo. Y unos son de Pablo, y otros de Cefas, y otros de Apolos, y los más santos de la iglesia son de Cristo, todos dividiendo la congregación. Tremendo. Especialmente cuando se utiliza el nombre de Jesús para dividir la iglesia. Eso es un pecado impresionante. A veces tú dices a una persona que anda con estos líos por ahí, le dices, ¿por qué motivo haces eso? Lo hago porque soy fiel al Señor. ¿Fiel al Señor? Si fueras fiel al Señor, estarías dispuesto a renunciar a cualquier cosa, pero nunca jamás dividirías una iglesia. ¿Está claro eso o no? La congregación local donde Dios te ha puesto es el lugar donde tú tienes que ministrar para su gloria. Trabajar para la edificación de tus hermanos y servir al Señor. Es que es muy fea esta congregación. Bueno, pues píntala de rosa o échale azúcar. Pero no hay más opción que esto. Tú tienes una vinculación con tu iglesia local y esa es tu ministerio y tu servicio ahí. Cuando tú te vas de tu iglesia porque no te gusta el aire que respiras, estás intoxicado tú. Cuando una persona marcha de una iglesia sin ningún tipo de razón más que su capricho personal, lo que estás transfiriendo a otra iglesia, ¿sabes lo que es? No un cristiano, un problema. ¿Me estáis siguiendo? Y los líderes de las iglesias debieran tener mucho cuidado de no permitir que sus congregaciones se contaminen con problemas. Un cristiano problemático es problemático a donde va, porque es él así. Y es un inmaduro. Ahora, mirad un poquito más, por favor, en ese mismo capítulo. Versículo 15.
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Es extraño el versículo 15. Ah. No solo siguiendo la verdad, siguiendo la verdad en amor. Cualquier persona que quiera seguir la verdad sin amor es simplemente un dogmático. No solo verdad, sino verdad en amor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el que dijo yo soy el camino y la verdad es también amor. Siguiendo la verdad en amor. Ahora, esta verdad en amor, vinculada en comunión con la cabeza, permite que tú trabajes ayudando al resto en la congregación. De manera que todo ese cuerpo unido por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente. Es muy curioso nuestro cuerpo, ¿verdad? Un día tú vas a cerrar la puerta del automóvil, no retiras el dedo del marco a tiempo y ¡plaf! Y el resto del cuerpo le dice al dedo ese que está... está jurando en arameo, el hombre le dice a ese dedo, ¡te está bien! Es eso. Inmediatamente andas ahí agarrándote el dedo y todo el cuerpo está, y cuando tú después ya eres capaz de mover, llevas la mano y la mano está... Es así, ¿estamos protegiéndonos o no? En la Iglesia de Cristo es muy distinto. Cada uno de los miembros procura muchas veces no ayudar al otro, impedir que el otro funcione. No estamos enterándonos del programa de Dios. El programa de Dios es un cuerpo unido. Y cualquiera que luche contra esa unidad está luchando contra el Espíritu. Queridos, es muy serio, ¿eh? Pero tremendamente serio. Cualquiera que luche, se oponga a la unidad, está luchando contra el proyecto de Dios. Y dice que cualquiera que destruya el templo de Dios, que haga Dios, le destruirá a él. Además, aquí dice que hay que seguir, ¿qué cosa? La verdad, ¿o no? ¿En dónde está la verdad escrita? En la palabra. Una de las inconsecuencias más grandes que puede ocurrir es que cuando tú preguntas a los líderes de una iglesia por qué hacemos esto, te respondan porque siempre se hizo así. Eso es una barbaridad. Se hace así porque Pablo dice así. O porque en Efesios se dice así. Todo cuanto no tenga autoridad bíblica no tiene autoridad. Podemos utilizarlo por necesidad. Porque hay que hacer todo como decentemente y con orden. Luego, reunión del instituto mañana, 9:00 p.m. Ah, a mí me gusta más a las 8:00 y otro a las 10:00, un desorden. Pero eso no es bíblico a las 9:00 p.m. No. De manera que todo aquello que no tiene fundamento bíblico verdadero, no tiene autoridad. Y la Biblia solo puede interpretarse en conjunto, no aisladamente, ¿eh? Y hay pasajes del Antiguo Testamento cumplidos para la Iglesia que no hay que volver a ellos nunca más. Y hay cuestiones que han pasado a la historia y que no son doctrina de obligado cumplimiento. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Sobre esas cosas discuten los niños porque no tienen formación. Yo amo profundamente las asambleas de hermanos. Perdonadme, los que estéis aquí de otras congregaciones, os amo mucho como hermanos en Cristo. Pero yo soy hermano, con H minúscula, ¿eh? Yo nací en el mundo de las asambleas de hermanos. Mi tatarabuela nació al Evangelio en una asamblea de hermanos. Mi abuelo fue misionero a pleno tiempo colportor en España de una asamblea de hermanos. Mi padre, anciano en una asamblea de hermanos. Y yo nací físicamente, fui alumbrado en el piso de un edificio de una asamblea de hermanos. Más hermano ya no puedo ser. Dejadme daros un dato histórico. Los primeros hombres del movimiento de las asambleas de hermanos dialogaban de doctrina entre ellos y discutían en el sentido bíblico mejor sobre doctrina, de modo que fijaron conceptos tan serios como gobierno de iglesia local, como escatología bíblica. ¿Es así? ¿Es así? Ellos formaron a otro grupo de personas muy capaces para seguir su ministerio. Estos enviaron misioneros a todo el mundo. Los misioneros no tenían que enseñar escatología bíblica a fondo. Tenían que enseñar doctrina fundamental o no a las iglesias. Los que han recibido doctrina fundamental se quedaron contentos con eso. Ya soy un maestro. Y estos formaron a una generación cada vez más inepta en Biblia. De manera que ya no discutieron esos hombres de la tercera generación, no discutían por doctrina, discutían de ordenanzas. Y se han creado grandes líos en las iglesias por cómo hay que aplicar una ordenanza. Si copas o copitas, si pan partido o no pan partido, y cosas por el estilo. Y eso ha producido serios, serios disgustos en las iglesias. Y la tercera generación ya no discute por eso. Discute por señales. Y discute por costumbres, y discute por música y por cosas parecidas. ¿Sabéis qué estamos haciendo? Creando generaciones de niños y entregándole a los niños lo más sagrado que es la Iglesia de Jesucristo. Hay que volver a la Biblia y producir una nueva generación de hombres y mujeres maduros en la palabra. Finalmente, ¿tú sabes lo que ha costado la unidad de la Iglesia? Por favor, capítulo 4, versículo 9 y 10.
Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Dios descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Para hacer posible la iglesia. Tú tienes que detenerte, querido hermano, esta noche frente a la cruz de Cristo y valorar lo que es la iglesia a la luz de lo que Dios pagó por ella. Tú tienes que detenerte ante el crucificado que desciende para hacer salvable al más indigno de los pecadores y ver lo que Dios pagó para hacer posible la iglesia. Y si la Iglesia ha costado el precio de la sangre de Jesucristo, ¿qué valor debe tener para ti? No entender el precio es no entender la Iglesia. ¿Cómo voy a hacer yo nada contra aquello que costó la sangre de Jesús? ¿Cómo voy a ser capaz de luchar contra aquello por lo cual Dios pagó el precio de su Hijo Jesucristo? Oh, queridos míos, qué locura tenemos a veces cuando somos capaces de actuar contra lo más preciado que Dios tiene, que es su pueblo en Cristo Jesús. Ahora notad esto y termino. Para poder mantener la unidad, ¿sabe lo que tiene, cómo tenemos que vivir? Versículo 2. Primero, con toda humildad. El arrogante siempre es más grande que la iglesia, y la iglesia siempre queda estrecha para el arrogante. Con toda humildad y con doblando la cabeza delante de Dios. ¿Y qué más? Soportándonos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con aguante, con paciencia. Soportar, esa palabra, de esa palabra soportar viene una palabra castellana que es soportal. Yo no sé si lo usáis por aquí. Soportal es un arco de piedra que hace de portal y de soporte de la fachada de una casa. Y ahí está el arco de piedra siempre. Aguantando, que aguante tiene. Años y años y años y años. ¡Qué paciencia tiene ese arco! Claro, está soportando. Así tiene que ser un creyente, una columna en la iglesia de Cristo. Es algo como eso. ¿La veis ahí? El domingo por la mañana va a estar en ese sitio. no hace ningún ruido, no molesta a nadie, está aguantando. Ese es un creyente en la iglesia. Un creyente en la iglesia es el creyente que se mete debajo de la carga de su hermano y dice, venga, aquí aguanto. Pero mira, ¿qué eres tú? Yo aguanto porque otro, que es Cristo, está soportándome a mí. Soportándonos los unos a los otros, otra vez, en amor. En cierta ocasión, en un desfile militar, estaba un niño pequeñito, vamos, un niño pequeño, y al lado estaba su hermano, un poco mayor que el niño. Y el pequeño se ponía así para ver a los soldados, de modo que, ¿sabéis lo que hizo el mayor? Agarró al niño pequeño y lo puso encima de los hombros. Un señor que estaba al lado y vio que aquel niño mantenía, sostenía a su hermano un tiempo, le dijo, oye, ¿no te pesa? ¿Y sabes qué le contestó? Dijo, no, señor, es mi hermano. Cuando alguien te pesa, es porque tú eres más grande que tu hermano. Oh, que Dios nos ayude, queridos, a que esta noche, aunque no nos hayamos enterado de relaciones en la Trinidad, ni hayamos sido capaces de comprender la presencia divina en el creyente, seamos capaces de entender simplemente esto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A Dios sea la gloria.